Baires Podcast. Punto de encuentro con la música, la imaginación y voz.
Ari Guillermo era un pibe extraño para el resto de los chicos de la escuela. Generalmente callado, unos anteojos culo de botella, y su tez subida de tono lo hacían centro de lo que hoy, por mucho menos, llamaríamos bullying. Crueldades de ayer y de hoy. De reacciones intempestivas, el negro Urbica, así le decíamos, explotaba cuando las burlas pasaban la raya. Pero lo que lo hacía extraño para el común de nosotros era que, mientras todos jugábamos a la pelota, Urbica tocaba la trompeta. Bancábamos la profe de guitarra que los padres de entonces tomaban como el doble turno que sacaba a los pibes de estar en la calle todo el día. A lo sumo el piano, el que tenía, pero trompeta. Recuerdo un día que me lo trajo al presente, con diferencia de unos 30 años. La profesora de música lo invitó a tocar en un acto. La verdad que el atractivo era ver a un chico de 10 años tocando ese instrumento. Al terminar, a modo de halago, la profe puso su mano en su hombro y pidió al auditorio que felicitáramos a nuestro Louis Armstrong, un ícono de la trompeta y popularmente conocido. Urbica, mirándola desde abajo, levantó su mano como pidiendo autorización para decir algo y dijo seguro: Chet Baker. Ese nombre volvió a sonar en mi cabeza cuando, una noche de viernes, en la jam de Notorious, lo volví a ver arriba del escenario. El paso del tiempo, habían logrado dos cosas importantes. Yo sabía perfectamente quién era el príncipe del cool, y Urbica mantenía inalterable su pasión por el jazz. Nacido en Oklahoma, Chesney Baker tuvo contacto con la música desde muy pequeño. De padres músicos, obtuvo su primera influencia, aunque se encontró con la trompeta por su propia búsqueda. Un paso fugaz por el ejército lo situaron tocando en bandas militares, pero fue en 1951 cuando comenzó a tocar en clubes de jazz de Los Ángeles. La influencia de Miles Davis y su toque pausado y cadencioso lo hicieron maridar perfectamente con el estilo frenético de los saxos de Charlie Parker o Stan Getz, con quienes Chet tocó por aquellos años. Su estilo de músico singular lo encontró a partir de su participación en la formación con Jerry Mulligan. La ausencia de piano en el grupo permitió a sus dos trompetas una mayor libertad expresiva. El éxito de las presentaciones lo llevaron a grabar para el sello Pacific Jazz, donde se recuerda el éxito de la versión instrumental My Funny Valentine. La separación forzada de Mulligan marcaría su futuro como solista, pero también su vida personal. Como muchas figuras de jazz, el vínculo tóxico con los narcóticos le jugarían una mala pasada y condicionaría sus carreras. Baker, solista, marcaría su impronta como trompetista, pero también como vocalista, lanzando Chet Baker Sings en 1954. Una voz suave, quizás seductora, y su figura de galán repotenciaron sus cualidades y lo hicieron masivo muy rápidamente. Vendrían más grabaciones o sus giras por Europa, que tal vez buscaban huir de la persecución de las autoridades de Estados Unidos por su contacto con los narcóticos. Los 60 fueron años para el olvido. Encarcelado en Italia y expulsado de Alemania e Inglaterra por problemas de drogas, emprende el regreso a su país, donde en 1966, a raíz de una pelea, le rompen sus dientes, desvinculándolo de la trompeta por un largo tiempo. Ya en los 70, Chet intenta su reconstrucción musical. Instalado en Nueva York, volvió a grabar y se reencuentra con su amigo, Jerry Mulligan. Pero los gustos y estilos del jazz habían cambiado. Aún tratando de amoldarse a las nuevas oportunidades de trabajo, entendió que su destino sería el regreso a Europa, donde finalmente terminaría sus días. Baker, músico intuitivo, sin formación académica musical, sigue liderando los charts de trompetistas de jazz. Tal vez los tropiezos de su vida lo hayan hecho nacido para ser triste y su música sea una queja que nos sigue llegando profundo.
Thank you.
Mientras el vinilo va deteniendo el giro y el pickup ya está en reposo, quedamos a la espera de un nuevo encuentro en Baires Podcast.